Bueno, 4 minutos pasan de las 4 de la tarde. Seguimos en Querer o Reventar por la 970 Universal. Como adelantábamos, está con nosotros nuestro invitado, Gonzalo Camarota, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Gonzalo, a quien no tenemos que explicarle cómo funciona un programa de radio, sino más bien, él podría enseñarnos a nosotros.
No, la verdad que no creo.
En esta mesa a la que se ha sumado Mauro Imbriaco, que es nuestro productor, que por lo general no está en estudios, pero...
Bueno, espero que su tarea fundamental no sea la de servir café, porque...
porque está... Porque no. Después le vamos a sacar una foto acá, a cómo ha quedado. Por lo menos trajo edulcorante también.
No, en ese sentido bien presentado ahora. La parte es como que... se esparce un poco el café más allá de los límites de la taza, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno.
Sigo confirmando la teoría que todo el mundo me jode.
¡No!
Todos me agarran de hijo.
Todos lo agarran de hijo a Mauro Imbriaco porque tiene 21 años. ¿Cuánto tiene?
Pero 20. No tiene nada que ver con la edad.
21 años.
Es por hacer, te das cuenta.
Los niños también me agarran de hijo.
Vaya, eso es más grave. Sí. Pero a lo que voy es que esto es por hacer, te das cuenta. Porque fuiste el único que hizo algo.
Sí. Es más, yo me serví un café en esta tremenda taza antes de empezar el programa, y Mauro me dice, ¿sobró café para el invitado?
Claro, a mí me hubiera gustado un café de eso.
Se tomó una con la
tacita de las visitas, claramente la taza de las visitas, que tiene todo estudio de radio, viste, sí. Que es un juego de tazas inmaculado, que no se usa jamás, porque toda la gente toma taza grande.
Yo le dije, vamos a buscar una taza más grande. No, es una especie de invitado.
Está bien.
Tendrá que ir y buscar 4 o 5 más. Sí. Más de eso no. Pobre Mauro Imbriaco que se desvive por este programa. Por eso esta nota la consiguió en un after office que organizaba.
Rarísimo encontrarnos ahí. Sobre todo, yo no sé ustedes, pero yo no asisto muy poco a ese tipo de cosas.
Sí, la verdad que era raro.
No voy demasiado a esos meetings, digamos, de empresas o cosas así. Participo muy pocas, o sea que es raro habernos encontrado. Bueno, capaz que ustedes van siempre, digo yo.
No, recién ahora nos empezaron a invitar.
Nos empezaron a invitar ahora, está bien.
Claro, así que ya estamos contentos.
Van con el tupper.
Exactamente.
Agarran, ponen el tupper y dicen, bueno, a ver.
Sanguchito, todo, la verdad, muy lindo. Fue bueno mientras duró. Pero no te gusta mucho exponerte así en lugares muy...
A ver, o sea, yo sé que en parte termina siendo, vale la redundancia, parte del trabajo, ¿no? Estar a veces en ese tipo de instancias, pero no son instancias que disfrute en particular. No sé, prefiero estar en mi casa, con mi familia, o sea, no es que me dan ganas de estar... Porque además, ese es un ciclo ahí que se retroalimenta, ¿no? O sea, si vos empezás a ir a esas cosas, te empiezan a invitar... Entonces, yo siempre me siento como esa cosa de, si no voy a uno, en el otro se van a sentir ofendidos. Sí. A nadie le importa un carajo si vas o no vas. O sea, sí. Invitan a 300 personas, saben que van 40, o sea, generalmente ese tipo de cosas. Y bueno, no se preocupan por los 260 que no van. Pero yo no puedo mentalmente sentirme a gusto con esa situación. Y tampoco tengo ganas de estar yendo a 2 o 3 de esos por semana. O cuando llega noviembre, diciembre, a uno por noche. Me dan ganas de estar recorriendo todo. Si me dedicara a la parte comercial de esto...
Después te paso mi teléfono y vamos viendo ahí de forma de como ir como en tu...
En mi representación.
Por Gonzalo Camarota.
No, es que me invitan muy poco, de hecho, porque como no voy, no me invitan. O sea, ya está, estoy por fuera. O sea, esta que fui, con punto, tengo buena relación con la agencia, entonces cada tanto voy, digamos, a las reuniones.
Fue algo puntual.
Jugando con el pero voy a poco.
Y evento, llegaste a hacer, vos tuviste un espectáculo con que era con Rafa Cotelo y
Pablo Irrizabal y Nacho Alcuri,
de los primeros espectáculos de stand up,
sí, que se llamaban así como tal,
que se llamaba De Pie, y en eso fue de los primeros y tenían bastante éxito también.
Sí.
Hacías algún evento privado, sí, también, sí, ahí en la vuelta,
mil,
¿no?
Mil,
ahí muchísimo. Ya es otra cosa, pero
sí, porque te pagan, ¿no? A mí se me pagan por. Mi problema es ir gratis, digamos.
Claro.
No, ahí fui durante bastante tiempo, sí, más que. Sobre todo cuando llegaba noviembre, diciembre, en algún momento, cuando el stand-up estuvo en su punto más alto, digamos, de, de convocatoria, que la gente estaba todo, viste, era todo con stand-up, ¿no? Ibas de la carnicería, te hacían stand-up, antes de contarte,
sí, sí, sí,
cortarte la milanesa, era todo con stand-up. Y llegamos a hacer un tipo de mejor estilo banda de cumbias, ¿no? 6-7 shows en una noche, era una locura. Yo trabajaba mucho con Pablito, sobre todo en las fiestas privadas. Nosotros, juntos los cuatro, no íbamos a muchas cosas.
No es tan redituable tampoco, ¿no?
No, no es que sea... Sí, no, digo, se hace... A ver, lo que ganás, lo que perdés a veces de plata, lo ganás en liviandad de la experiencia, ¿no? Sí, porque sí, vas mucho más tranquilo. O sea, si yo tengo un mal día y tres más que pueden levantar este partido. Cuando vas solo, la situación es diferente. Pero Nacho no era muy abierto a ese tipo de estancias, Nacho Alcuri.
Sí, sí, sí.
Y después, cuando empezamos a trabajar con Pablito juntos... A veces nos llamaban para hacer algo con Rafa, pero juntar las agendas de los tres en esos meses era muy complicado y al final terminábamos, quedábamos mal. Porque de repente uno se atrasaba o... A ver, con Pablito arrestado yo estaba junto. Entonces, si nos atrasábamos los dos. Pero de repente Rafa te agarraba algún boliche, viste, en la otra punta de Montevideo, porque además, estratégicamente, los lugares donde se hacen esas fiestas en fin de año están... Uno en un lado de Montevideo y otro en el otro.
Sí, suele pasar.
O sea, o te tocan los lugares del este, o son las chacras, las cosas del oeste. Sí, obvio, tenés acá en el centro también.
Alguna cosa hay.
Sí, fiestas acá, en Montevideo propiamente dicho hay, digamos. Pero si te toca, yo qué sé, estar en el rancho del Carrasco Polo y después tener que irte hasta La Joaquina, son 35 kilómetros y te va a dar un estrés. Era un estrés porque... tenías que ir retrasando para que llegue el otro, o nosotros no llegábamos, entonces era muy complicado. Así que, pero sí, tuve mucho de eso. Después lo dejé.
Estábamos abandoné. Escuchando un tema del Indio justo en la vos fuiste al recital, sí, de ahora de Olavarría, ¿no? Sí, este, sí. Que tuvo todo ese quilombo ahí en la vuelta, sos
fan,
¿no?
Un sobreviviente. No soy bastante fan. Me gustan Los Redondos, sí, crecí con la música de Los Redondos, me gusta. Probablemente soy más, me gusta más Los Redondos que el Indio, ¿no? O sea, que su carrera como solista. Pero me gustaba participar de algo así también, como estar casi de turista, te diría yo, porque yo fui con unos amigos en una situación.
Un poco.
Le digo de que
¿fuiste en auto? Sí.
El Indio, veníamos nosotros. Y después los músicos del Indio. Como ya, nosotros nos fuimos en avión, pero casi. No, nos alquilamos una camioneta con chofer. O sea, no.
Fuimos
muy tranquilos, todos padres de familia, nadie dispuesto, digamos, a decir, no nos vamos a reventar en una ruta por...
Claro, no.
Por andar rápido, manejando. Fuimos como muy, muy tranquilos, previsores. De hecho, contra todo pronóstico, no sé, creo que a las 5 de la mañana llegamos a Buenos Aires. O sea, logramos... salir rápidamente de ahí, un plan de rescate como si fuera de Navy Seals armado para salir rápido con la camioneta, nos fuimos, o sea, pero está, fuimos, disfrutamos del show, está la
macana. ¿Y cómo viste la ahí todo? Ahí va todo
y
ese
bueno,
tumulto.
Está, o sea, a ver, no, yo en ningún momento pasé una instancia de sentir temor, miedo, ni mucho menos, ¿no? Me dio pena haber ido y pasar esa situación que vos decís, ya no me siento seguro de irme para allá adelante, ¿viste?
Claro.
O sea, vos te das cuenta que... Además se apagó el show. Lo más... Capaz que si estabas ahí adelante lo vivías de otra manera, pero desde atrás, con una visual que no era la mejor, el sonido tampoco que no era el sonido de...
Sí, sí.
Del rock and roll. El rock and roll de estadio, digamos, no, a mí no es el que más me gusta.
Sí, sí.
Y menos todavía el rock and roll de espacios abiertos interminables, ¿no? Es lindo por la experiencia, así que estás ahí, pero... Es como ir a ver, ¿no? Fui a ver a los Stones a Copacabana. Sí, yo...
Sí, a 1 millón de personas.
Está, lo lindo que estuviste en una playa con 1 millón de personas. Ahora, como espectáculo musical...
Sí, no...
No imagino que nadie diga, no, esto es el mejor espectáculo que vi en mi vida.
Claro.
Lo viste como... Igual que lo vio uno que estaba a 10 cuadras para el otro lado en una televisión en el hotel, digamos, ¿no? Pero bueno, se apagó el show se fue desmembrando, digo, o sea, no hay show que esté bueno, que corte 20 minutos, que...
Sí, sí, que te haga
parar. Que vos veas que el músico está nervioso, que entra a tocar canciones tipo que son un arro-ro para que la gente se tranquilice, o sea, no es lo más divertido.
¿Y cómo lo definías vos al
al Indio Solari, digamos, en este, en ese sentido, después con todo lo que pasó, después que no habló mucho tampoco, se habló muchísimo del tema.
No sé, a mí me parece que no. A ver, en definitiva pasó, fue una tragedia, fallecieron dos personas en situaciones que, digamos, no al final no termina de quedar claro si fue... Sí, es parte de todo, ¿no? Es obvio que si esos tipos no hubieran ido, no se hubieran muerto en la casa comiendo un asado.
Sí.
Pero creo que ahí hubo cierta falta de profesionalismo a la hora de armar una producción acorde al show. Que yo no tengo duda de que el Indio Solari no está metido arriba de cada cosa. Ahora, me parece que sabiendo las centenares de los cientos de miles de personas que se mueven, lo mínimo que vos podés averiguar es a ver, el predio para cuánta gente.
Para
200,
sí.
No,
porque no capaz que era, si querés meter 300.000 personas,
metí 1.000.000, pero hacelo en un lugar, o sea, pero además eso es lo básico, me parece.
Con las garantías.
Yo no te pido que digas, no, a ver, cuántas ambulancias, baños químicos, cuántos tengo, porque el tipo es un músico, está bien. Pero hay un punto donde vos tampoco te podés desentender de esos fenómenos. Más cuando querés generar eso. Vos querés que esté poco más todo el país viendo un show tuyo. Que si van 500.000, que vayan 500.000.
No te llama tanto la atención lo multitudinario, lo más fanático, digamos, de este tipo de cosas. ¿Y con el fútbol te pasa lo mismo? La pasión, las hinchadas, la multitud, todo.
No, a mí la cultura de la hinchada me tiene bastante podrido, en general. Digo, más allá de que en esto hay mucho un componente, hay cierta cosa futbolística, lo del Indio, pero tiene una cosa mucho más religiosa, que vos la podés emparejar más con la religión, porque de alguna manera las hinchadas de fútbol tienen cierta cosa religiosa por momentos, ¿no? A mí el fenómeno de las hinchadas me tiene podrido. No los aguanto más. O sea, está todo bien, pero esa cultura de hinchada por momentos me aburre un poco.
Sobre todo con esto último que ha pasado en estos años, ¿no?
Me parece que está bien cuando... Una cosa es la pasión, otra cosa es ya cuando vos te convertís, te crees que por estar ahí atrás sos un actor importante y realmente te dan un lugar importante en un espectáculo, que está todo bien, pero, o sea, no comulgo demasiado con esa cosa de la hinchada, la 12, la cosa de las banderas, de dejo comer para ir a verte, de pelearme con otro porque me hace un chiste, o sea, no. Me parece que ahí con... Ya me pasé, no sé, creo que hay momentos de la vida que a veces el fútbol te ataca por eso, pero la parte irracional esa ya me tiene cansado y además es como un cáncer, que está en el fútbol, que... Bueno, el fútbol es un cáncer, digamos. Prácticamente es una tumoración toda, ¿no? Porque no. Cuando entras a separar lo que tenés ahí, es como que se van juntando toda una cosa horrible.
¿Y cómo haces para todas estas cosas también llevarlas al humor, ¿no? Porque está claro que vos haces un humor bastante particular. O sea, no es un humor muy comercial, ¿no? Es un humor que tiene como un público bastante selecto. No quiero definirlo como intelectual, porque no soy quien va a decir qué es intelectual o no, sí. Pero que es, no es un humor, digamos, comercial que intenta quedar bien con todo el mundo, sino que de repente desde ese lugar criticar. ¿Cómo hace ese proceso como de descarga o simplemente describiendo?
Yo hago el humor que me sale, no es que yo quiero hacer un humor elevado ni que esquivo hacer... Sí, hay veces que es cierto, hay un momento que hay elecciones también en cuanto a cómo vos te querés presentar a los demás. O sea, yo tengo momentos de humor un tanto chabacano, pero no me molesta el humor chabacano, pero no me dan ganas de hacer un espectáculo o girar todo en ese tipo de humor, digamos. Pero el humor me sale a partir de lo que... No es que hagas un humor intelectual, digamos. Es a partir de mis intereses es que yo trato de hacer humor con eso. Entonces, mis intereses son mis intereses. No es que yo me la dé de...
Sí. No,
y tampoco creo que sea un intelectual. O sea, me gusta leer, me gusta estar informado, me gusta la política internacional, yo qué sé, sí. Y también está, yo no me gusta, ya no sé qué pasa con Jorge Rial, no tengo ni idea. Entonces, hago chiste de eso porque no tengo ni idea.
Se puede ir a un casamiento, ya no sé si creo ya no lo está haciendo por lo que dijiste hacer. Ya
nunca fui a un casamiento.
A un casamiento, a un evento, lo que sea, hacer stand-up, por ejemplo, ¿no? Y ponerse a hablar, no sé, de política internacional.
Yo lo que dije política. A ver, ahí generalmente yo lo que hacía, yo tenía.
O resignás ahí un poco.
No, bueno, pero vos. Ahí los shows que yo hacía no eran shows cerrados, digamos. Nosotros estamos en una sala hiper comercial. Donde, como es la sala del Muisen, del Montevideo Shopping. No, después estuvimos en la Grande. Bien, la verdad. Y vos tenés 600 personas y no es que eran filósofos, ¿no?
Sí.
Que le llaman, no, grado 5, nada más. Entraba todo el mundo y la gente se divertía y pasaba bien, digamos. Por eso digo, yo no la verdad no sé, sí, sé que no hago un humor subido de tono. No hago chistes como puede hacer capaz Cucuz uno atrás del otro, de cosas. No, pero si tengo que irme al carajo con un chiste medio subido de tono, lo hago. Si el chiste me gusta, me tiene que gustar a mí. Hay cierto tipo de humor que yo creo que ya está más transitado, que es más aburrido, que es menos elaborado, que es más obvio, y no me gusta. No me gusta hacerlo yo. Capaz que lo veo a otro, me causa gracia. Yo veo a Cucuz uno, me causa gracia. A veces veo chistes o escucho, te mandan un video y me causan gracia. Esos chistes, viste, que joden con los estereotipos del homosexual, del gallego, del negro, me divierten, pero no tengo ganas de hacerlo yo.
Claro.
O sea, no me hallo haciendo eso. Y de repente alguno me parece cómico o simpático. Cuando vas a ciertas instancias de una fiesta o lo que sea que te contratan, sí, tenés que tener otra cintura a veces para esas situaciones.
Sí, un repertorio más amplio o cuando te sugieren alguna cosa también.
Sí, ¿no? Sí, no es sencillo, digamos, porque ahí es por alguna de las cosas que yo me aparté de ese tipo de cosas, porque se revierte el contrato. El contrato que vos haces con tu público es como medio a la inversa, ¿no? Es raro, porque vos te presentás en una sala de teatro y hay alguien que paga una entrada para ir a verte. Entonces, vos estás ofreciendo un servicio y hay alguien que lo compró. De alguna manera, sí. No, yo voy a verte, aunque sea gratis, no importa, pero fuiste hasta ahí y yo de alguna manera estoy marcando las reglas de lo que vos vas a ver. ¿No te gusta? Bueno, te puedes levantar, te puedes ir, pero acá lo que se ofrece es esto.
Cuando vas a un casamiento y aparece un tipo ahí,
claro, ahí vos contás con que hay una pequeña minoría que es la que a vos te contrató, sabe que vos ibas a ir, que capaz que es fanático tuyo y te dice, sí, vos dale para adelante, está todo bien, zarpate, decí lo que quieras. Y después te encontrás con que llegás a un lugar donde tenés, ¿no? Yo qué sé, 20 niños de 8 años.
Sí, sí. Y ahí más es otra cosa. Entonces, cámbialo.
Claro, no. Yo no le puedo decir a la gente, bueno, miren, a mí el que me contrató me dijo que yo me fuera al carajo y, ¿viste? Yo me acuerdo una vez nos pasó eso.
Eso te iba a preguntar alguna anécdota.
Bueno, una vez nos pasó. Nos pasó un cumpleaños de 40 de una mujer. Nos pasó pila de veces, te pasan esas cosas, de las más diversas, ¿no? Porque vos te encontrás.
Sí, sí.
Pero nos contrataron a los cuatro. Era el primer año de pie. Y nos contratan a los cuatro para una fiesta en Punta del Este. En San Rafael, allá. Bueno, cumplía 40. A mí, tengo yo una reunión previa. Yo qué sé, me dice, no, mirá, el marido dice que vos, tranquilo, le den con todo, no pasa nada, está todo bien, todo bien, todo bien. ¿Está? Llegamos y lo primero que vemos es que la cumpleañera en cuestión tenía cuatro hijos, de los cuales iban de edades de 2 años, que no pasa nada, porque ahí vos podés zarpar bastante, porque no entienden, sobre todo si entienden capaz la puteada más fuerte, pero después la grosería más explícita, más guaranga, no la llegan a comprender del todo. Pero después tenía un par de nenas de 9 y 12, que vos decís, no hay cero chance. Me acuerdo que Rafa tenía toda una parte de su primer monólogo que era el 50% era la paja. Era,
sí.
Era así.
Hablar de la masturbación.
Paja. Para peor viene la madre y nos dice, por favor, acá la madre era que cumplía años, ni malas palabras, ni cosas. Que después nos enteramos que había como la familia, parte de la familia, muy religiosa, católica, muy religiosa. Entonces, Rafa me dice, ¿qué hago? Me voy a la mierda. ¿Qué hago? ¿Por qué me voy a quedar? No me puedo quedar, me tengo que ir. Claro, más te flechan la canta. Sí, claro, vos tenés un... Sí, sí. Está todo bien, te dijeron dale para adelante, pero yo no soy tarado, porque ¿qué pasa? Hay 100 tipos más que no saben lo que a mí me dijeron. Y yo paso a ser el imbécil que está diciendo cualquier disparate delante de una niña de 11 años. Entonces, está todo bien. Vos me dijiste que le dé para adelante, pero me tendrías que haber dicho antes que iba a haber niños, a ver si yo quería hacer eso. Sí.
No, de esas... Hay veces que también sumado a las condiciones del lugar, digo, de repente no tener una luz.
No favorecen, y además acá muchas veces vos pedís cosas, entonces se piensan que te crees que sos, no sé, sí, viste.
Por pedir una luz.
Claro, Kid Rock, decirle vos, preciso un micrófono. Ah, bueno.
Preciso un micrófono.
Le preguntás dónde es el lugar, claro, porque hay veces que te contratan en lugares que son como una especie de casa, donde es imposible que en el ambiente grande, digamos, a vos te vea toda la gente, no puedes entrar ahí. Entonces... Sí, vos, pero ¿qué crees que haga? Está toda la gente, se ponen a hablar, se genera un murmullo horrible.
Un poco, o sea, eso te alejó del ambiente de los eventos.
Me tenía un poco cansado, la verdad que lo estaba sufriendo ya un poco. Eso, no,
estás un poco podrido de muchas cosas.
No, sufría.
No, de las hinchadas, sí,
¿qué? Pero que
me iba pudriendo. Es un proceso. ¿Y qué pasa con Justicia en el programa?
No, yo con Justicia no estoy podrido. No. Lo disfruto muchísimo.
¿Cómo es la receta para estar 15 años con
el, y bueno, el programa? Y tenés que ir renovando cosas, buscándole la vuelta para vos también divertirte y entretenerte, porque si vos no te divertís, si vos no te entretenés, es muy difícil que se diviertan o se entretengan del otro lado. Lógicamente, nuestro programa cambió mucho de lo que era en el 2002 a lo que es hoy, ¿no?
Por suerte. ¿Cómo fue arrancar ahí, no? En plena crisis también, ¿no?
Y bueno, para nosotros fue rarísimo, porque era como que te estaba pasando de las cosas más lindas de la vida cuando a todo el mundo le estaba yendo mal.
Sí.
Y no éramos que tuviéramos $2 millones en efectivo y saliéramos a comprar propiedades por chirolas, sí, sí, como le debe haber pasado a alguno. No, era muy raro. Fue muy raro. Empezamos en el 2001. Nosotros en realidad Justicia empieza en el 2002. Y era un contraste muy extraño.
Pero daba lugar también a por lo menos, no sé, tratar de contener o, no sé, a través del humor, esa tragedia, sí, como canalizarla.
Yo creo que había cierta cosa ahí de eso que decís vos, de gente que podía desenchufarse por un rato y disfrutar de que vos le estabas dando un palazo en la cabeza al tipo que le estaba arruinando la vida, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, fueron épocas muy difíciles, más allá de que, con todo, a nosotros nos estaba yendo bárbaro y también fue difícil para nosotros, digo, nosotros vivimos una situación bastante jodida en la radio que estábamos en ese momento, con despidos masivos de compañeros, rebajas salariales para todo el mundo, era una situación muy complicada, pero creo que tenía eso de alguna manera como de poder canalizar la cosa. Mucha gente yo creo que quizás lo vivía de esa manera, desenchufarse. La radio tiene como ese componente mágico muchas veces, ¿no? Y fue muy lindo para nosotros poder eso en primeros momentos, digo, no fue muy lindo en el contexto, pero
sí, pero sí en el haber empezado y después en los pasajes ahí por televisión, ¿te sentiste cómodo en lo que hacías?
Sí, nunca me llegué a sentir cómodo del todo. La televisión es como una cosa bastante, es raro, es un medio donde requiere como de mucha velocidad, es todo rápido, es todo concentradito, es todo como, sí, en la mínima expresión, es como no te puedes explayar.
Y en el 2006 fue, ¿no? Por ahí yo estaba saliendo de la escuela con el que estaba con el Piñe.
Ajá, La Culpa es Nuestra.
La Culpa es Nuestra. Que también era un programa, que también creo que los programas humorísticos en la tele tienen como cierta demanda.
Sí, es raro, ¿no? Es raro porque no funcionan y prácticamente no hay programas humorísticos en la televisión. Es como que se le quiere poner humor a todo, pero cuando...
De a cachito.
Claro, yo creo que es inviable, es bastante poco probable que acá se pueda hacer programas de humor como tal.
Ahora, o sea, va a arrancar uno, Florencia Infante, en TNU.
Bueno, yo creo, ojalá, porque la adoro a Florencia. No sabía, digamos, la adoro, es una compañera, la quiero, ojalá le vaya lo mejor posible. Pero me parece que es muy difícil, por lo menos, pensar un programa de humor en forma... Humor.
Sí, sí, humor duro.
No te digo entrevistas. O sea, el problema yo creo que radica en que se subestima mucho lo que se necesita para hacer humor. Acá viene, o sea, de la misma manera que se compran formatos, como se compró Masterchef o Masterclass o estos programas formatos internacionales que se está viendo que funcionan tan bien y que se invierte un dineral, porque claramente invierten un dineral en esos programas, y así lo entienden que tienen que hacer eso. Cuando llega la hora de decir, si mañana compraran el formato para hacer, no sé, un late show, si vamos a hacer tal cual lo que hace, yo qué sé, Letterman o John Oliver o quien quiera, es nada, no le vamos a pagar a 15 guionistas.
No.
Nada. Entonces, decís, está, pero ¿qué parte no entendés que vos necesitás los 15 guionistas? Porque no es que caprichosos, no son estúpidos, no les gusta regalar la plata. O sea, quieren hacer plata igual que la quieren hacer acá. Hay como un subestimar el cómo se trabaja en humor. No se entiende que vos de repente necesitás para hacer algo de un guión de 8 minutos en radio, que no es hacer un guión en televisión, precisás 4 o 5 horas. Sí. Entonces, para vos llenar de gags un programa que realmente sea efectivo, que funcione, necesitas un montón de producción y gastar mucho dinero también. Pero no se hace así. Se quiere medio que atar con alambre, o sea, es como que sí,
hacer con lo mismo.
Vemos cómo se hace más o menos, pero lo hacemos a la uruguaya, que al final termina siendo como una cosa un poco más. Entonces se estira, se diluye.
Porque además el humor, sí o sí necesita ser guionado. O sea, nadie capaz de improvisar una hora. Sí. Es decir, da una entrevista, traes un entrevistado media hora, de repente le remás las preguntas, haciéndole una repregunta, como hace todo el mundo, pero ya lo mínimo que se haga de humor ya necesita.
Requiere mucho trabajo, requiere mucha producción, requiere muchas cosas para hacerlo bien, pero además hoy día nosotros asistimos a un mundo global, pero no solo global, o sea, vos no podés permitirte que tres guachos que con una camarita cuelguen en YouTube, en el mismo país donde estás vos, algo mejor producido, mejor hecho que lo que estás haciendo vos en un canal de televisión, que has pegado. O sea, hoy día la producción, o sea, la técnica, todo el fierrerío, es muy accesible. O sea, filmar es barato, es cómodo, o sea, no. Entonces, se juntan 4 o 5 que tienen ganas de hacer algo y dicen, bueno, estás en ese momento de la vida que vivís con tu viejo, yo qué sé, vamos, filmamos, hacemos unas cosas. Y después lo ves y dices, pero esto es mejor que lo que yo veo en un canal de televisión.
Porque hay un tiempo de...
En definitiva, vos necesitás dedicarle recursos a esos. Porque si no, quedás pegado. Y es lo que pasa. Los últimos proyectos que yo recuerdo...
A Manuela Silveira también.
Pero un programa de esas características requiere de un... De un vagón de guita, de un vagón de recursos humanos, yo no sé si los tenía o no. Porque ya la gente está todo bien, me estás haciendo chistes de Sendik en vez de hacerme el chiste con Donald Trump o chistes con Macron, como podés ver, capaz ves hoy la televisión francesa o la televisión norteamericana. Bueno, te banco que sea un poquito más rudimentario. Pero hasta cierto punto, ya llega un momento que es como vos, está todo bien, pero no. Yo, viste, sí. Si el titiritero le veo la cara del tipo de los títeres, veo los hilos, sale la mano, escucho las toses, veo todo, no quiero títeres así, prefiero no ver títeres. Agarro, me cuelgo la tele, veo los títeres que están buenos y otra cosa. No quiero decir que esto fuera el programa de Manu, lo que digo es que a vos te van a comparar con productos similares que hoy son de acceso para todo el mundo. Están los tenemos en el cable, los tenés en YouTube, los tenés por streaming, los tenés donde quieras. Entonces, si no, es esto, Masterchef, es un éxito bárbaro. Pero vos ves el programa original y decís, está bien. Capaz que alguien te dirá, el del Reino Unido cocinaron arriba del castillo del Big Ben y se pusieron a hacer una tortilla. Bueno, bien.
Es otra cosa.
Son 90 millones de personas. Tienen la libra, que es una moneda fuerte. Pero vos ves que el de acá está bueno. Pero la gastaron la guita también, digamos.
Entonces, es un público muy especial también, ¿no? O sea, el público del humor acá en Uruguay es como también exigente, a la vez los temas un poco se agotan.
Yo creo que
decías Sendik, cada 2 o 3 días se está mandando uno y yo te dejaba.
Yo creo que por un lado es cierto que es como un mundo más acotado el nuestro, tenés menos cosas para echar mano a la hora de hacer humor, humor nuestro, digamos. Yo no creo que haya un humor uruguayo. Pero digo, cuando digo humor nuestro, en este caso, lo que digo es humor de...
los temas, tocando los temas acá.
Claro, en vez de hablar de no sé, la vedette argentina de Florencia Peña, que no es vedette, pero bueno, en vez de hablar de Florencia Peña, habla de Claudia Fernández, yo qué sé. Eso digo humor nuestro. En vez de hablar de Mariano Clos, habla de Alberto Sonsol o de Kessman, ¿no?
¿Y te ha pasado?
No, pará. En ese sentido, yo creo que es más... sí, se te pueden agotar un poco antes los temas. Pero además me parece que la gente, nosotros en particular, como país, nos damos para atrás permanentemente a nosotros. Hay como una cosa que... porque hay veces que vos ves cosas que a la gente le gustan que son realmente lamentables. Como sociedad nos gustan cosas que son lamentables. Y las hace un uruguayo y decís vos, pero es tan lamentable como el otro. ¿Qué problema tenés con que lo haga un uruguayo? Sí, ¿por qué le da para atrás? Sí. O sea, si es igual de lamentable, o igual de bueno, o igual de destacado. Pero voy a lo lamentable porque a veces vos ves cosas que consumimos que son siniestras. A mí me parece. Y
bueno, que programas, por ejemplo, de Chimentos, argentinos.
No sé, hay cosas que no tienen demasiado nivel. Digo, sí. Capaz que se gasta plata, pero no sé, que no están muy buenas.
Sí. Y te ha pasado justamente por eso, por esa sinceridad, o a veces también por agarrar por el lado del humor, de también confrontar, ¿no? Con alguno, me pasó, sos muy tuitero también, ¿no? Que tiene esa cosa aparte también de la vida o de los medios, que es gente que te tiene de repente como referencia de que vas tirando el tuit. Me acuerdo hace poco pasó algo con Pettinati también, ¿no? Cruzaste algunas palabras.
Hace mucho, con Pettinati.
O con Mercedes Vigil. Todas esas cosas.
Sí.
¿Cómo te las tomás vos? Hablando mal, pero te chupan un huevo. No te gusta estar así, tener ese tipo de problema con la gente.
El problema que tiene. Yo, si fuera por mí, tendría. No tendría problemas en redes sociales. Lo que pasa que. Las redes sociales son un problema serio. Por eso a mí me da cierto miedo a veces cuando veo a los políticos metidos en las redes sociales, ¿no? Porque tenés que tener mucho cuidado, porque cuando vos tenés una personalidad media impulsiva, las redes sociales son un arma peligrosa, digamos. Porque es la posibilidad de que vos, metas y metés un palazo o lo que sea, tirás una bomba para potencialmente millones de personas, digamos. O... decenas de miles.
Y que hay varios medios que están ahí esperando.
Claro, pero rápidamente, una vez que vos la tirás, eso se esparce. Entonces, yo hay cosas que de repente, después, con el diario del lunes, digo, ¿para qué me metí en este baile? ¿Para qué dije esto? Lo puse, pero bueno, está. O sea, en ese momento me nació, no es que dijera cosas que no pensaba en absoluto, pero tampoco me gusta estar estar raspando así, tampoco es que lo hago, creo que tengo una de esas por año. A veces me caliento, la última que tuve fue con una cosa de Edgardo Novik, de la campaña de Edgardo Novik, sí. Por un video que me parecía vergonzoso, pero sí, me molesta, digamos, cuando se trata de engañar prácticamente o de mentir, viste, descaradamente a la gente. No me gustó, me sentí, esa cosa me ofende. Me saltan mil y dicen, no te ofende cuando gastan 2.000 millones en la cárcel. Sí, no me gusta, la verdad no me gusta. Sí. Lo ha dicho un montón de gente. Considero que es un tema a veces más complejo, algunas cosas, que pararte, poner la cara, digamos, y hacer un video diciendo determinadas cosas. Pero no me gusta estar en ese tipo de cosas. Pero me parece que es... que tiene su lado medio peligroso en el uso y también en la exposición que tenés. Es demasiado. Yo creo que hay ciertos ensañamientos que a veces están bravos. A mí a veces me da pena. He vivido situaciones a veces donde sin querer te pasa, que si metés la pata, capaz que decís algo en el momento que no hay que decirlo, porque además tiene un problema, que es, estamos todos en la de hacerlo primero. Yo tengo que hacer el chiste primero, yo tengo que dar la noticia primero, yo tengo que hacer el comentario primero. O sea, porque... entonces, y en esa carrera se pierde lo importante, que es qué comentario hago, qué noticia estoy dando, qué chiste estoy haciendo.
Y si realmente es necesario también, ¿no?
Claro, pero estás en la rosca. Entonces, cuando la cantidad de gente que da paso en falsos con eso es peligrosísimo. Que lo haga yo, no es tan grave. Porque bueno, yo no le cambio.
Hay políticos que han tenido que borrar.
Es más grave cuando lo hace un medio instituido, donde la gente va y se informa, cuando lo hace un periodista. Yo no me siento un periodista cuando un periodista cae en eso, cuando un político cae en eso, cuando un político manda totalmente, me dice, pero ¿qué estás haciendo, loco? O sea, ¿te parece? ¿Viste?
Sí,
¿qué
sí, es? Sí.
Ahí me parece que hay situaciones que se tornan más peligrosas. Pero sobre todo hay un encarnizamiento que yo ya te digo, alguna vez que vos decís, pa, la macanía con esto, y ya está ahí.
Y ya marchaste.
Pa, y es como que hay una condena a veces que es desmedida. Sí, sí. Que por suerte me parece.
Parece
que
un poco efímera también, ¿no? Porque ya él tiene esto que al otro día, chau, y vamos
va,
a pegarle.
Va aflojando, pero la verdad que por momentos a veces se vuelve bravo, ¿viste? Yo he visto algunos colegas que han pasado situaciones que vos decís, vos, pará, ya está. O sea, puede ser una. Capaz que la macaneó.
Sí, pasó por ejemplo a Moar cuando tiró un chivo aquel
de la. Un chivo el del día de la mujer, está bien, no estuvo bien, está, pero no es que salió diciendo, viste.
Sí, pero ya se el condenar y condenar, déjenme seguir. Vamos a pintarla afuera de la casa.
No mató a nadie, viste, chica. Yo me acuerdo Miguel Nogueira, que lo quiero muchísimo, un tipo que es macanudo, hizo un chiste de. Sí. De lo más bobo, con una en un cajero.
Sí, sí, lo ves.
Una cosa naif, viste, que vos decís.
Hasta inocente fue ese
momento. Y el loco en un momento dijo: pará, vos, me están tratando como si hubiera cascado una mina que me pidieran la tobillera. Dice: paren un poco, viste. Eso, no te gustó el chiste. Bueno, no te gustó el chiste, pero me parece que hay como a veces un encarnizamiento desmedido.
Y a veces no alcanzan ni las disculpas, ¿no? Porque a veces hasta se pide disculpas y dice, ahora ya está.
No, es como una conducta medieval, por momentos. Es como un linchamiento del medioevo, sí, sí. Donde ya no importa además si la justicia o dice, la ley dice que vos estuviste bien o estuviste mal. No, lo que importa es lo que nosotros dictaminamos, gritamos acá fuerte que vos sos una basura.
Un linchamiento.
Y lo esparcimos por todos lados y. Es fuerte, ¿viste?
Vamos a invitar a Jacobo a esta.
Acá está, ¿cómo le va?
No tiene ninguna connotación religiosa.
No, no tengo problema.
El nombre de este periodista.
Antiperiodista.
Bueno, él dice antiperiodista, políticamente corrupto. De Montevideo, Raúl Portal, conocerás un medio.
Sí. Super. Gran medio lo conocerás. Y en algún momento, si te interesa, podemos arreglar algunas cosas.
Bueno, perfecto.
Para trabajar ahí, que te va a hacer el 10 de 10.
Lo hablamos después.
Vamos a hacer el 10 de 10. Son 10 preguntas bien cortitas al pie. Usted conteste rápido con lo primero que se le ocurra, lo que sienta, lo que quiera. Vamos con la primera. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?
18,
bien, un poco tardío, ¿no?
18, 17, no me acuerdo. 17.
¿Por qué opina con las
respuestas? No, déjame en paz.
No opine. Yo veo que me piden a mí que responda rápido, pero él, su opinión se dilata.
La sinceridad de la inmediatez.
Se fuera.
Número 2, ¿milanesa de pollo o de carne?
De carne.
3, ¿qué preferís comer? ¿Sushi, caviar o algún que otro bagrecito?
No, sushi.
Está muy bien. ¿A qué hora naciste?
A las 18:57.
18:57, bien, preciso, como lo despegue de los aviones.
Por ahí. No, es entre ese porque mi padre había encontrado, lo siguió ese número a la quiniela durante mucho tiempo porque estando mi madre embarazada estaba paseando mi padre con ella, de los pocos paseos que creo que tuvieron entre ellos, y encuentro un billete tirado a mi padre y terminaba en ese número y dice, a esta hora van a ser Gonzalo.
Afirmación. Está bien.
¿Ganó la quiniela? No,
jamás se lo había.
Está bien. Bueno, número 5. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo?
Bueno, con zombies. Ojalá que sea con zombies.
¿Con zombies?
Sí,
¿te gustaría ser un zombie en algún momento?
No, me gustaría vivir en un mundo. A ver, me gustaría vivir en un mundo de zombies, no, porque yo ya. Después que tenés una hija. Él me gustaría vivir porque digo, no le quiero dejar un mundo de zombies a mí. Pero vivir la experiencia, si hubiera como una isla que están solo de zombies, sería lindo ir a pasear un rato ahí con un bate. Claro. Y si marchás, viste, pero.
Es una linda experiencia. Bueno, y la 6 que viene de la mano. ¿Qué harías si estuvieras solo en el planeta Tierra?
¿Solo?
Sí.
Pa.
La de Rafa Cotelo.
Pa, sería terrible. Sería terrible.
Y la de Rafa Cotelo, respetuoso.
Sería una experiencia horrible, como Will Smith, digamos, así.
Sí, claro, sí.
No sé. Leería, miraría cosas, pero creo que probablemente me terminaría muriendo por un accidente, porque soy tan estúpido.
¿Cómo te vas a morir un accidente?
Me voy a morir por algún tipo de accidente, por ir, porque se me daría por hacer cosas pelotudas, ¿me entendés? Por decir, bueno, voy a agarrar una lancha y me voy a ir, porque yo tengo eso.
Claro.
De que me gusta trasladarme, ¿viste? Entonces hoy día yo tengo... Diría, pa, estoy solo en el mundo, quiero conocer, no sé, algún lugar allá en Irán, por ejemplo.
Claro.
¿Y cómo tenés que ir? ¿En avión? Claro. O querría cruzar el estrecho de Bering, hacer alguna pelotudez que me terminaría matando seguro.
Sí, no tendrías que ir al curso de manejar aviones. Sí, no, sí, un quilombo. Bueno, siete. La mejor forma de conquistar a alguien.
Persistente.
La existencia.
La persistencia, la insistencia, pero sin molestar.
Claro.
Pero la conquista es un trabajo. Es como. No, vos le das un tarascón a la presa y lo dejás que siga. Sí,
claro.
Y sigue, y sigue, y sigue, y lo vas a alcanzar. Es como Pepe Le Pew.
Claro.
Pepe Le Pew, ¿se cansa? No.
No.
Él sabe que la gata se va a cansar antes que él. La va a alcanzar. Va a paso tranquilo, manso. Es como Jason. Las películas de terror de los 80 lo enseñaban. ¿Alguien vio a Jason corriendo alguna vez?
No.
¿Y lo mataba o no lo mataba todo? Él lo mataba todo, ¿no?
Número 8. ¿Cuál fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste pichí en la cama?
Ayer.
Sí, no, hace mucho. 3 meses, capaz. No me acuerdo. No sé si tuve alguno de esos accidentes en la adultez. Lo debo haber tenido alguna vez.
Ahí está.
Y ya lo vas a tener.
Algún recuerdo de la meta.
Ya voy a volver.
Pero está bien. El número 9. ¿Hay vida después de la muerte?
Lamentablemente creo que no.
Me dejas helado, papá. Te juro que yo
Yo no sé, es como una incertidumbre, pero no soy muy de la vida extra muerte.
Está bien, bueno, este número 10 y la última. Por $1,000,000, ojo, ¿te tatuarías la cara de Donald Trump?
Ah, sí.
Está bien.
Pero obvio,
te lo borrás.
No sé, sí, claro, capaz que hay una cláusula que no me la puedo borrar, digo.
Bueno,
pero si me decís.
Claro, por $1,000,000.
No, si me decís, en un lugar que esté a la vista todo el tiempo, no. Pero después, en la mano, por ejemplo, sí, por $1,000,000.
¿Hay alguna cara que no te tatuarías?
Muchísima. Pero.
¿La de Mercedes Vigil?
No, con la Mercedes Vigil no tendría problema. Sí. Hay ciertos personajes en la historia. Por ahora, Trump. Claro. Es un tipo que no hizo tanto daño.
Es un pichón, está bien.
No, hay gente que no me lo tatuaría en mi vida, digamos, ¿no?
Tengo la pregunta, un bonus track de pregunta para el top 10, la número de, ¿por qué mataron a Jonathan Núñez?
Bueno, hay que leer el libro.
Eso, tío, justamente, ya nos quedamos sin tiempo.
Una última pregunta que le hago, porque está por la remera.
Le acotamos el tiempo.
Me la regalaron la remera.
Creo que fui el único, no sé si alguno más la anotó, pero está.
Sí, obvio.
¿Marvel o DC Comics?
Marvel.
Bien.
Me
¿Por
gusta.
Películas o por cómics?
Mira, la verdad me crié con la Liga de la Justicia. Yo soy de la época que en televisión daban los superamigos, digamos. Pero después fui agarrando otro gusto hacia los héroes de Marvel, entre otras cosas porque me aburre mucho el buque insignia que fue durante muchos años Superman. A mí me aburre Superman, es como que no le encuentro gracia a Superman. Y las películas de Marvel, a partir de que conocí el mundo de los X-Men, digamos que yo no soy un apasionado de los cómics tampoco, ¿no? Pero a medida que cuando conocí el mundo de los X-Men en dibujos y empezaron a venir las sagas de películas, me gustan mucho más las de Marvel que las de DC. Me parece que es un mundo que me... No sé, lo encuentro como más interesante.
Ahí la pregunta de Gonzalo, que va a hablar ahora de Harry Potter, que cumplió 20 años el libro, ¿verdad?
20
el
años. Libro. 20 sí, años. Que se hicieron tremendos festejos en Edimburgo.
Sí.
No, quiero robar.
Dale, tranquilo.
Tranquilo.
En todo el mundo.
Gonzalo, pero en Edimburgo sí, lo que pasa es que está el café... Donde se
escribió.
Supone que escribió, dice.
Arrancó.
Ay, sí. Que tiene...
Iba a venir Emma Watson hoy, justo no pudo venir.
Pudo.
Dijimos, vamos a traer la camarota.
Pero, sí, mirá, se sentaba en el café como si vos miraras de acá y en vez de ver el contrafrente de ese edificio se veía la universidad, una escuela de Edimburgo que dicen que es muy parecida a la escuela donde de Harry Potter.
Bueno, nos han llegado muchos mensajes acá. Bueno,
felicitándonos
felicitando por el gran programa, grande camarota. Saludos, Henry. Esto es programa, esto es salud. Saludos, Henry. Henry, de apellido es Cachota, no lo voy a decir todo junto para que no.
Claro.
No,
está, te están haciendo la caída.
No sé qué. Qué grande, Gonzalo, el maestro del detalle, camarota. Consulta. ¿Vino solo? ¿Se pudo despegar de Salvador? Dice.
Nosotros tenemos acuerdos que durante un tiempo ahí nos separamos. Vamos a notas y actividades.
Lo esperamos con el chofer Alberto del 163 en Civils y La Paloma para surtirnos de amor. Si quiere que traiga a Jacobo, que está invitado. La verdad, muchos mensajes de cariño, por supuesto, de la gente. Podríamos, nos faltó mucho por hablar de bueno, obviamente, de los cuatro libros, de tu relación con Salvador, por supuesto,
de sus personajes,
de todos sus personajes,
nos faltó de todo,
todos
los miércoles,
sí. Pero creo que fue interesante en el sentido de que bueno, a veces puede sacar alguna otra cosita. No sé si te habían preguntado mucho nosotros también al estar un poco en el mundo este de hacer eventos y menos robar la plata, no sé, claro, cómo se puede. También creo que hablar un poco de y salir de las típicas preguntas que hacen.
Yo estoy encantado, hablo de lo que
así que esperamos que hayas pasado bien.
Sí, sí.
Y bueno, cuando quieras invitarnos allá a Océano, sin compromiso.
Yo te prometo que vas a tener un café bien servido.
Nosotros no aspiramos salarialmente tampoco a una cosa.
Bueno, del otro es bueno mundo. Eso. Pero se vayan acostumbrando, como los medios, claro, en este país.
Hablamos ahí a las 12 de la noche, cualquier hora viene. Bueno, muy bien. Así pasó Gonzalo Camarota, lo deseo en la joda, no se me vayan a enojar si hablé de Imperio, que está haciendo una gran apuesta por nosotros. Todo el mundo apuesta a que en cualquier momento.
La gran apuesta es un mes.
un mes. Bueno, muy bien. Gonzalo Camarota pasó por Creer o Reventar ya.